Claudia Piñero. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy, muy contentos de poder charlar un ratito con vos. Esta mañana gris, rara, fea encima. Da más para sentarse a leer que para estar acá trabajando. En fin,
acá no importa. También.
Y me imagino que está igual. ¿Cómo haces, Claudia, para escribir? No sé por qué salió eso primero. En realidad tenía pensado preguntarte otra cosa antes, pero estaba hablando de esto de escribir. ¿Cómo es tu proceso personal de la escritura?
Sí, ahí te escuchaba que lo del tema de escribir, ¿no?, bajo emoción violenta.
Sí.
Y pensaba que bajo emoción violenta podés escribir alguna cosa breve, ¿no?
Claro.
O sea, si querés escribir algo que empiece y termine ese día, porque
sí,
una novela que te lleva 2-3 años y estás todo el tiempo bajo emoción violenta, sí, mejor que vayas a un psiquiatra, porque
sí, medicate.
Te está durando mucho la emoción,
claro,
violenta.
Medicate urgente,
pero,
claro.
Pero a veces la emoción violenta te sirve como para encontrar una punta, como para que aparezca algo. Lo que pasa es,
sí,
que después, bueno, el proceso te lleva a otros momentos y otros tiempos y,
claro,
pasas por distintas situaciones,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero mi proceso siempre arranca con una imagen disparadora. Siempre hay una imagen disparadora que se me aparece y que tiene la categoría de los sueños, en que vos a veces soñás con algo y no sabes por qué,
claro,
y a veces se te ocurre una imagen. A mí, en mi caso, son imágenes y no sabes por qué, y la dejo macerar y ver si esos personajes empiezan a contarme cuáles son sus conflictos y empiezan a moverse y empiezan a entender quiénes son. Y entonces muchas veces puede ser una imagen que desaparezca y otras veces que se te instala, te acompaña y te empiezas a dar cuenta que ahí hay una novela, ¿no?
Claro, espera, porque yo sé que Mica te va a hacer 70 preguntas. Yo quiero hacer 2 y después la voy a dejar a Mica, que está. O sea, y se sale la vaina. Mucho pasó a cine o pasó a televisión. 20 y pico libros, no sé cuántos libros son, Claudia, en total. Vos sabés mejor.
Ah,
que
no
yo
los conté, pero no llegó a 20.
Bueno, ¿no?
Son entre 10 y 20, pero
bueno,
no.
Ponele 20, ponele 20, que es una locura.
No, no.
Muy prolífica, Claudia, realmente. Pará, pero ¿hay en algo de todo eso vos te imaginás? Por ejemplo, cuando estás escribiendo una escena, la escena guión, screenplay, o vos solamente escribís el libro, cuando estás escribiendo un libro, no cuando escribís un guión, digo.
O sea, cuando escribo un libro,
sí,
solo pienso en el libro.
Solo pensás
en el libro.
Que
yo no estoy pensando, esto va a ser una película.
Claro.
Ahora, por mi formación, que soy guionista, por mi,
sí,
formación, que tengo cosas muy visuales,
sí,
la pienso como una imagen, pero,
claro,
no, como una escena. Pero no es que la pienso como una escena porque pienso esto va a ser una película.
Claro.
Porque vos pensás, por ejemplo, cuando yo hice Las Vidas de los Jueves, yo no sabía ni siquiera si alguien me iba a publicar ese libro. A mí no me conocía nadie, me presenté a un concurso. Lo máximo que vos podés llegar a pensar es ojalá alguien me publique esta novela algún día, ¿no?
Claro.
Lo mismo con tuya, lo mismo con sí. Después, cuando yo ya era una escritora más conocida, a veces podés pensar, bueno, a lo mejor algún día se hace una película, pero no en el momento de la escritura. O sea,
mirá,
nunca en el momento de la escritura de ninguna de mis novelas yo estoy pensando en la película.
Claro.
Lo que sí es cierto es que, como tengo esta formación profesional, las pienso en imágenes. Hay,
sí,
otros autores, qué sé yo, Martín Coan,
sí,
siempre habla que escucha las palabras, ¿no? Que arranca una novela, yo lo escuché decir, que arranca una novela con una frase, ¿no? Con una frase,
bueno,
una oración que se le repite.
Bueno.
Y a lo mejor él entra por otro lado. En mi caso yo entro por la imagen, entonces la imagen es una escena,
es
de
una
algún
escena,
modo, ¿no?
Claro. Qué buena la vida de los jueves, perdón, no tenía que decir. Sí, Mica.
Claudia, ¿cómo estás? Micaela te saluda. Recién hablábamos del Carmel, vos aparecés hablando sobre los countries en el Carmel. En tus libros, en tus novelas, aparece mucho las historias en country, la vida de los jueves, Betty Boo. Digo, hay como esa mirada o ese estudio de los countries. De todo lo que contaste en el Carmel y de todo lo que contás también un poco en las novelas y lo que está sucediendo ahora también con el caso de María Marta de nuevo, ¿Es un mundo paralelo el del country? ¿Tiene como una lógica distinta que los que no vivimos ahí es como difícil de entender?
Mira, primero, ya que nombran la película, aprovecho para decir que desde hace un día o dos está en Netflix para ver. Uh-huh. O sea, que el que tiene la plataforma y no la vio, la puede ver. Lo mismo que el documental que señalás, Carmel. El otro, sí, la película está en HBO, pero el documental y Las Vidas de los Jueves está en Netflix. Y otra cosa que quería aclarar, como haces esta vinculación entre el ¿cómo se llama?, el documental, la película, lo que escribo y lo que sucedió en la realidad, es que jamás yo opiné de la realidad con respecto a este caso ni con otros casos.
No,
porque no, pero me gusta aclararlo porque a veces la gente piensa La viuda de los jueves cuando se escribió. Yo escribí La viuda de los jueves antes de que mataran a María Marta. Claro. Sí. Y cuando lo estaba terminando, antes de presentarlo al premio Clarín, que pasó lo de María Marta, le dije a Sacomano, que era mi maestro y sigue siéndolo, mira, yo me parece que esta novela la voy a dejar porque van a pensar que la escribí por lo que pasó en Carmel, con María Marta, García Alzúz, etcétera. Y me dijo, mira, vos esta novela la vas a publicar, va a estar dando vueltas y no vamos a saber qué fue lo que pasó con María Marta, que es un poco lo que estamos viviendo, que todavía 20 años después no se sabe qué fue lo que pasó, ¿no?
Sí, entonces, además La viuda de los jueves también está más relacionada a la crisis política y económica del 2001.
Sí, pero sí es cierto lo que en lo que vos decís, es cierto que hay un mecanismo que se cuenta de esos lugares, hay un mecanismo que se cuenta de esos lugares que propicia la novela policial, por un lado, que es lo que yo escribí, o un crimen, quiere decir, si un lugar, siempre en la novela policial hay un cuarto cerrado, ¿no? Un cuarto cerrado, claro, donde si alguien mataron adentro, bueno, es uno de los que están ahí. Y el country, de alguna manera, por sus normas internas, funciona de ese modo. Si es un lugar donde solamente puede entrar por una puerta, donde te revisan el baúl, donde te piden hasta, no sé, el certificado de lo que sea, y entonces los que están adentro están todos chequeados de alguna forma y matan a alguien, bueno, el asesino está ahí adentro. Entonces, si funciona en ese lugar como cuarto cerrado de la novela negra, ¿no? Dramáticamente. Qué bueno. Creo que, además, cuando salió Las viudas de los jueves, había mucho más desconocimiento de cómo eran estos lugares, porque recién empezaba el auge, ¿no? De los country, los barrios privados. Hoy por hoy hay country y barrios privados de distinto tipo, de distinto, digamos, nivel económico, con distintas normas. Entonces, es algo que ya no es tan novedoso para el que va a leer el libro. Pero yo creo que cuando salió Las viudas de los jueves, mucha gente también quiso asomarse por esa ventana que se abría para espiar cómo eran las normas de un lugar así, ¿no?
Bien. Cuando tengo una pregunta para hacerte, y es sobre las maldiciones, que te la quería hacer desde que publicaste Las maldiciones. Cuando la escribiste, algunos decían que estabas describiendo un poco al pro, si se quiere, o haciendo como una, no sé, una comparación con el partido político. ¿Hubo un poco de eso? ¿No hubo? ¿Te molestó esa crítica? ¿No te molestó? ¿La sentiste? ¿Cómo lo llevaste?
Mira, yo describo un partido político que lleva por candidato a un empresario y que basa sus decisiones, más que en la política, en el marketing. Ahí entran muchos partidos políticos, no entra solamente el PRO, adentro de la Argentina y afuera de la Argentina, ¿no? Digamos que en ese momento había otros candidatos también con las mismas características, como por ejemplo de Narváez, ¿no? Que era un empresario, claro, que venía, pero no está basado en ninguno de ellos. O sea, Las maldiciones es una ficción que no está basado en ninguno de ellos, pero te quiere decir, no era el único político en ese momento. En general, a la prensa o a la gente le gusta hacer esa. A mí misma, cuando leo, ayer leía la novela de Mepo Giardinelli, y él, sin nombrar, hacía algunas, la última que se llama Esto no sucedió, hacía algunas referencias a escritores en otra época, y yo decía, este será tal, el otro será tal, porque a uno le gusta hacer ese mecanismo y es válido. Yo creo que se representaba una manera de hacer política, que también es la manera de Trump en Estados Unidos, y de alguna manera la de Macron, más por el lado de la izquierda, pero Macron también era como alguien que vino con el marketing, con los focus group, entonces me parece que lo que señalaba era un estado de las cosas y un clima de época con respecto a determinados partidos que surgen desde ese lugar y no desde un ideario político con filosofía de la política, con un montón de otras cuestiones que tienen que ver con pensar en el país con esos parámetros en vez de pensarlo como si fuera una empresa, ¿no?
Pero entonces, ¿no te molesta cuando surge esa comparación cuando la prensa hace esa comparación?
A mí me parece que es parte de, o sea, uno lanza una botella al mar, un texto en una botella al mar, y el que lo recoge tiene derecho a hacer la lectura que le parezca. O sea, la escritura se completa en la cabeza del otro, y ese otro es el que hace esa nota, el lector que está en su casa, la lectora que está en una playa leyendo la novela, lo que sea. Me parece que todas esas lecturas son válidas, porque la escritura se termina de completar en la cabeza del otro.
Pasó con El Reino, lo hemos hablado acá, y también a lo mejor en catedrales, por ahí, que ciertos grupos católicos se sintieron como tocados y salieron como a criticarte, y vos sentiste lo mismo, digamos.
Bueno, ahí es diferente, porque yo ahí recibí agresiones concretas, así que lo primero que sentí es miedo, ¿no? La verdad que miedo. Sentí miedo, tenía miedo de que me pasara algo, no fue tan solamente una interpretación, ¿no? Porque cuando una organización de iglesias evangélicas que tiene mucho poder económico, que sabes que tiene vínculos con todos los partidos políticos, saca una carta donde despeja a todos los demás, ¿no? O sea, no sí. lo menciona Marcelo Piñeiro, que fue guionista conmigo, y de mí dice que soy la serpiente sí. que por ser feminista y haber estado a favor de la ley del aborto, llevé la manzana envenenada al reino de Netflix y los pobres en el paraíso todos aceptaron este guión envenenado con mi perversión. Bueno, te da miedo, porque sabes que son gente poderosa, porque sabes que hicieron un recorte solo sobre vos y decís, ¿qué pasa acá? Porque ¿qué pasa con esas cuestiones? Esos señores que te dicen, sin ánimo de censurar, por supuesto están censurando, sin porque están haciendo censurar. Una presión, no, aunque hablar, digan, sin claro. ánimo de censurar, pero además tienen gente que los sigue, que cree en lo que ellos, digamos, que son de parte de sus iglesias, y que genuinamente leen eso como algo que digamos que hay que tener en cuenta. ¿Y qué pasa si uno de esos me cruza por la calle y por lo que escribe esta gente se le ocurre hacerme algo?
Claro.
Que también pasan esas cosas. Entonces hay que tener muy, muy cuidadoso. Y ojo que la Iglesia Católica es lo mismo, ¿no? Con otras cuestiones. Sí. Cuando el Papa estábamos con la ley del aborto y dijo que quienes estaban a favor del aborto, quienes practicaban aborto, eran sicarios de guante blanco, también es una irresponsabilidad. Porque eso lanza al genuino creyente en esa fe y que tiene a esas personas como sus grandes maestros, profetas o padres de esas iglesias. Parece que hay un llamado a algo, y a mí eso me preocupa muchísimo, ¿no? Creo que hay que ser muy, muy, muy responsable con esas cosas.
¿Y quisiste dejar de escribir en ese momento? ¿Te pasó? ¿Dijiste, bueno, dejo de escribir sobre esto, dejo de ser guionista?
No, por supuesto que tenía muchísimo miedo, y además, junto con las agresiones, también vinieron infinidad de apoyos. Entonces vos te sentís como protegido en ese sentido, porque junto con las agresiones hubo como todo una cantidad de gente que te arropa y que te di gente importante también, y gente que sabes que va a estar a tu lado si pasa algo, pero no deja de inquietarte, ¿no? Es muy impactante. Unos meses después, uno de los directivos de una de esas asociaciones fue detenido en Mendoza con 60 cargos de abuso. Entonces vos decís, bueno, creo que se va despejando, ¿no? Un poco, ¿qué pasa? Pero me impactó eso, ¿no? Me impactó que digo, escribieron esa carta sabiendo que tenían uno de sus máximas personas muy cerca de ser condenado. Qué impresionante sentirte que podés hacer eso igual, ¿no?
Claudia, ¿qué estás mirando ahora?
¿Cómo, perdón?
¿Qué estás mirando ahora? ¿O qué viste últimamente? ¿Serie,
bueno, televisión? Estoy mirando la serie de María Marta en HBO. Mirá, no la terminé tampoco.
¿Qué te parece?
Me parece que está muy bien, los actores están excepcionales. Marrale me parece que camina como Carrasco.
Impresionante.
Por Dios. El trabajo que
por
hizo.
Dios, vos sabés que, perdóname, el otro día decíamos, maneja como Carrascosa, o sea, no es que...
Impresionante.
Impresionante.
Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarle si estuvo mirando muchos videos, porque para sacarlo sí tan igual, tiene que haber estado sí. mirando muchos videos. Increíble. De cómo se mueve Carrascosa, ¿no?
Impresionante.
Me parece que está muy bien la serie, que digamos que va contando lo que uno fue enterándose por la prensa, que abre todas las hipótesis. Entonces eso también es interesante, me parece que no sé, que como que uno puede ver distintas hipótesis. Me parece muy impactante esto de que coincida con el enjuiciamiento a Pacello, ¿no? En la realidad, ¿no? Eso
qué
es muy impactante.
Está muy
y
bien también
mucha atención.
Ah, está muy bien, sí. También Ana Celentano, que vos trabajaste con ella,
Ana,
en la vida de los jueves.
Sí. Y en el reino también.
Y en el reino, claro.
Y me gusta mucho la línea también de las investigadoras que hacen Muriel Santana sí. y Valeria Lloyd. Sí.
Y si tuvieses que elegir uno de todos tus libros, ¿tenés? ¿Viste? Es como
no,
el preferido.
No. Depende, ¿decís? Para elegir para qué, ¿no? Porque no hay un preferido. Y a veces hay autores, hay lectores que me dicen, bueno, ¿por qué libro tuyo empiezo? Y yo ahí empiezo a preguntar, bueno, ¿qué leíste último? Claro. ¿Qué te gusta leer? Porque cada lector es un mundo y no todos deberían entrar a una obra de un autor por el mismo libro, probablemente. Y me gusta como pensar eso, ¿no? Específicamente, bueno, si te gustó tal libro, a lo mejor empezá por este, ¿no?
Claro, y leyendo, ¿qué estás leyendo? Dijiste Mempo Giardinelli.
Sí, acabo de leer Esto no fue así, que es la última novela de Mempo Giardinelli, y ahora estoy leyendo, este fin de semana supongo que lo voy a terminar, un libro que es que a mí me resulta muy interesante, que son las memorias de Guillermo Javelson, que es un agente literario, que además es mi agente literario, pero digamos, es un, no solamente un agente literario, sino un hombre que ha estado en todo lo que ha sido el siglo pasado y parte de este, de las grandes editoriales, ¿no? Ha estado con Álvarez, que era un gran editor argentino cuando era muy chico, después pasó por Planeta. Entonces ahí cada capítulo está dedicado a un autor, ¿no? Elena Poniatova, García Márquez, Elsa Bornemann, Andahasi cuando ganó el premio Portabat. ¿Te acordás que hubo todo un escándalo? Sí. Hay como esa cosa del backstage de la literatura, ¿no? Sí, esas anécdotas que solo te puedes enterar si te la cuenta alguien que estuvo ahí, ¿no?
Totalmente.
Cuenta, por ejemplo, de un libro que habían escrito, de una entrevista a Perón, que no me acuerdo el autor ahora del libro, un periodista, y que él fue a llevarle un ejemplar, y el que le traía el café ahí a Puerta de Hierro era López Rega, ¿no? Y hay una foto ahí de él con Perón en Puerta de Hierro, que esa foto la sacó López Rega. Entonces es como un shock, ¿no? A tantas cosas que uno sabe del pasado, pero vistas como de atrás del telón, ¿no?
Bueno. Sí, me parece que Tomás Eloy Martínez también había contado algo parecido de esta anécdota. Claro. Claudia, ¿cómo estamos con el rol de las mujeres en la literatura?
Mira, me parece que hay muchas escritoras escribiendo cosas interesantísimas y que eso es lo importante, ¿no? Que se leen porque son buenas escritoras y porque lo que tienen para decir a la gente le interesa. Entonces, a mí me molesta un poco cuando se habla del boom de tal cosa o del boom de tal otra. Yo creo que las literaturas que se imponen son las que valen la pena y las que la gente quiere leer, y me parece que hay escritoras argentinas como Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Dolores Reyes, Mariana Enríquez, solo por nombrar Mariana Clos, solo por nombrar algunas, ¿no? Que están haciendo, viste, una Camila Sosa Villada, que están haciendo como carreras
impresionante. Camila Sosa Villada,
carreras impresionantes en todas partes, acá y afuera, y eso es porque su literatura lo vale, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante.
Tengo un montón de saludos para vos. Tengo a Carloncho Resta, decirle que es una genia. Estuvo Carloncho la semana pasada acá con nosotros hablando un poco de cine y dejó dos o tres conceptos impresionantes, como dice, tenemos que dejar de hacer el cine de guerrillero, dice, de parar en una esquina, bajar cuatro tachos, sacar la cámara, dice, rodar, dice, si viene el inspector municipal lo meté en la escena para que no te haga la multa. No, realmente, maravilloso. ¿Qué de todo lo que tenés escrito, hay algo que vos decís, esto tiene que ir a cine o serie, o me gustaría, o ya hablé y no me dieron bola?
Mira, yo tengo la suerte de que creo que, menos un comunista en calzoncillos, que es mi novela más autobiográfica, digamos, que transcurre en unos meses del 76, el resto, casi todo, o fue al cine o tiene... O están los derechos por ahí, claro, dando vueltas, ¿no? Después se concreta o no se concreta, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo, Catedral, que es mi última novela, está ya por cerrarse.
Buenísima.
Como serie.
Ah, sí,
Elena Sabe. Ah, Elena Sabe, bueno, también lo va a hacer Anaí Berneri y la protagonista, que hasta hace poco no se sabía, es Mercedes Morán, que es la que va a estar de Elena.
¿En película?
Eso va a ser una película, sí.
Mercedes para Morán, la plataforma Netflix, que protagonizó
Betty Boop. Claro, y El Reino también, claro. Y la productora es Vanessa Ragone en Argentina, así que estoy súper contenta con eso, me parece que entre Anaí Berneri y Mercedes va a salir algo muy bueno.
Y algo que te hubiera, que vos decís, esto me hubiera gustado escribirlo, cómo no se me ocurrió, o esto me tendría que haber salido a mí, o no sé, o no por envidia, viste que todos tenemos algo
de lo que
decimos.
Hay,
sí, de algún amigo, autor, alguien que vos...
No, me pasa que las autoras que te nombro, me encanta lo que escriben y digo, ay, qué bueno haber escrito ese libro. Sé que yo no podría haber escrito ese libro, claro, porque yo escribo otras cosas a lo mejor, pero yo te digo, Come Tierra, La China, Las Aventuras de la China Iron, esto es un río de Selva Almada, son novelas que las leo con una admiración y digo, qué bien que está escrito, qué interesante lo que se les ocurrió y cómo me hubiera gustado escribir algo así, pero no es lo que yo, probablemente no es lo que yo escribo, ¿no? Claro. No es que estoy, como decimos, no es una cuestión de envidia concreta de decir, ay, qué broma, claro, que yo no escribí eso, porque yo no hubiera escrito eso, pero sí de admiración, ¿no?
Tengo una pregunta más de fan y ya la voy a dejar
vamos
tranquila.
Vamos a liberarla.
Una mujer. Suerte pequeña va a tener a su correlato en ficción, digamos, en novela, en serie, algo, o esa todavía la guardamos, porque es mi libro preferido. Ay, se cortó.
Mira que se cortó. Pará, no sé si se cortó, ¿eh? Ay, ahí sí se cortó.
No, que es inconfundible. ¿Cómo me puede hacer esto?
Es inconfundible.
Me voy a seguir quedando con la intriga.
Ah, pará, ¿para qué no la vamos a llamar de vuelta? Ahí está.